pedazo. Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté.
Bueno, pues este es el ejemplo de una de las canciones que a lo mejor a la gente le suena por otras voces y que resulta que su compositor pues lleva toda la vida también interpretándolas y que además es de él. En este caso es el caso de José Luis Perales. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estamos aquí en Madrid, ¿eh? Esto lo hemos grabado, no sé, yo me encuentro en Teruel, él está también por los Madriles, en fin, tenemos aquí un lío y hemos dicho para coincidir en el estudio, para que nos podamos ver y esas cosas,
claro, hombre,
lo grabamos y con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Pues a charlar un ratito.
Pero fíjate qué honesto eres, que mucha gente no diría esto es grabado.
Ya.
Esto es en vivo y directo, estamos ahora mismo nerviosos porque estamos, no sé cómo va a salir esto. No.
Lo que pasa es que lo vamos a tener difícil.
Me encanta la honra, la verdad.
Lo vamos a tener difícil.
Estamos grabando y va a quedar estupendo.
Va a quedar estupendo, desde luego. Bueno, se han equivocado en esto, en el disco. Lo que pasa es que ya los habían sacado a la calle, los del 35.
¿Sí?
Estaban equivocados, no eran tantos. Lo que pasa es que ya habían hecho ya así los CDs, el DVD y tal. Y dijeron, no lo vamos a retocar, ya lo dejamos con el 35 años.
Lo de los 35 años, que era falso. No, es verdad. Incluso hay más años, ¿no? Porque son 35 años como cantante, ¿no? Pero antes de empezar a cantar llevaba como 5 o 6 escribiendo canciones para otra gente, para gente tan lejana, si quieres, de el tiempo, como Basilio o Fórmula Quinta o Juan Bau o Lola Flores o yo que sé, el grupo Tarcesos, que eran los antiguos, o para los payos, para los antiguos payos, que eran José Le y Paco, de Yerbabuena. Así que son más de 35 años pero, cantando así.
Dios mío, y todos estos años, pues bueno, ahí compaginándolo con un montón de cosas, con hacer canciones para otros, con giras, con viajes, con vida personal, porque hay muchos artistas que no pueden compaginar las dos cosas, ¿no? En tu caso sí lo has hecho ahí como has podido, ¿no?
Sí, no lo he hecho y lo he podido hacer y ha sido compatible. A veces dicen que es incompatible la vida del artista con la vida de la familia. Yo creo que no. Hombre, es verdad que te pierdes muchas cosas, ¿no? Es verdad que hay mucho tiempo de ausencia, mucho tiempo de soledad, también en los hoteles, en el Quinto Pino donde has ido a cantar y no puedes venir a casa ese día o durante ese mes. Pero las cosas importantes, la verdad es que no me las he perdido, no. He podido hacerlas, convivir las dos, la parte artística, la parte humana, la parte familiar, la parte, digamos, de hobbies, así, sí, he realizado todo y para todo ha habido tiempo, ¿no? Es cuestión de programarse, ¿no?
Y cuando uno saca un disco de estas características en la que, bueno, pues se hace un poco la vista atrás, se hace un poco balance de la carrera, ¿es momento para eso? ¿Para empezar a echar la vista atrás, para ver lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se podía haber hecho y no se hizo?
Bueno, en realidad es un disco que la gente me estaba demandando hace mucho tiempo, ¿no? Prácticamente todos los artistas hacen un disco o dos o más en directo, ¿no? Y lo sacan. Yo nunca había hecho ningún disco en directo. La gente no sabe cómo yo sueno en directo, cómo me responde la gente si quieres o cómo. Y de pronto me pareció que, bueno, que era oportuno, ¿no? Así que lo hice y lo hice un poco en función de la gente, en función de las canciones que la gente ha hecho suyas, ¿no? Y bueno, pues algunas son muy bonitas, otras no tanto, pero son las que la gente quiere escuchar inevitablemente cada concierto, ¿no? Luego están las canciones malditas, que esas las tengo guardadas para un día sacarlas, que son las que más me gustan a mí.
¿Y hay alguna dentro de las malditas que también la gente te pida o no? ¿O de esas?
Sí, curiosamente sí, a veces te sorprenden y estás en un concierto cantando estas canciones, que son las que la gente quiere escuchar y las que conocen y que las cantan contigo y todo eso, y de repente te dicen, José Luis, canta El Escultor y Ella, y lo agradeces. Lo agradeces una barbaridad, porque es una debilidad mía, o La Tabaquera, o canciones antiguas del principio, o El Hombre y la Sirena, canciones que son pura poesía y que son las que a mí me encantaría haber podido sacar de single, o que la compañía hubiera creído en ellas hasta el punto de verlas comerciales, pero nunca las vieron comerciales, con lo cual nunca las sacaron como single ni a promoción y se quedaron durmiendo en Sueños de los Justos en los LPs, ¿no?
Porque sí que es cierto que somos raritos, el público rarito. Yo siempre hay alguna canción que tú dices, ¿y cómo le puede que te lleguen y te digan, esta es la que más me gustó? Y digas, qué raro. Pues
claro, pero no es que sea rarito, es que la gente que quiere a un artista busca dentro de su obra y busca lo que más le gusta, ¿no? Y esa gente es la estudiosa verdaderamente de toda tu discografía, ¿no? Y de pronto, pues al final, acaban teniendo un poco el mismo gusto del autor, ¿no? Acaban seleccionando y te dicen, esta es mejor canción. Esa sí, es muy comercial, se ha vendido muchos discos y todo, pero no. La más bonita para mí es esta. Y casi siempre coinciden con los gustos del autor, lo cual no quiere decir que reniegues en absoluto de las canciones que te han dado todo lo que eres, lo que son las más conocidas.
Bueno, esta no sé si será la favorita de muchos porque todavía no ha sonado lo que tendría que sonar. Esto es nuevo trabajo, ¿no? Esto sí que es una de las canciones que tú dices, bueno...
Esta es la única canción nueva de este disco y es un poco resumen o predice un poco lo que puede ser en el futuro o lo que ya nunca más, dependiendo de las musas, ¿no? Se llama Por si las musas.
Solo yo, a lo largo del tiempo, entregué como gotas de lluvia, mis historias de amor, mis soledades, mi añoranza sin fin de lo querido.
Porque hablando de musas, ¿tú tienes alguna manera determinada de componer o no? O sea, ¿eres de los que tiene que seguir una metodología o de repente estás en un bar y dirás, por favor, camarero, oiga, el bolígrafo?
A mí esas cosas no me pasan.
No.
Y eso de levantarme por la noche, totalmente...
Sí, zombie, ¿no?
Totalmente zombie. Yo vi un bolígrafo, un papel, que tengo que esto es una obra maestra, que tengo que escribir. A mí jamás me ha pasado eso. Luego me acuesto para dormir, me acuesto y duermo. Cuando me acuesto para otras cosas, hago las otras cosas. Y cuando tengo que descansar, descanso, y cuando tengo que viajar, viajo, ¿no? Y me programo un tiempo para escribir. Y en ese tiempo, las musas casi siempre me pillan ocupado, ¿no? No siempre sale la canción que esperas, ¿no? A veces viene la desesperanza de algo que estás buscando y que no llega, ¿no? Y dices, jo, llevo un día entero tratando de una frase y no hay manera, ¿no? Antes cuando fumaba se me amontonaban los cigarros en el cenicero. A veces encendía dos a la vez. Y el café. Y lo que, nunca llegué a encender velas y cosas así. Y un día me decía José María Cano, que era muy gracioso, y dice, yo cuando, hace mucho tiempo, ¿no? Me lo decía. Dice, yo a veces cuando tengo una crisis de escribir, yo me dejo la barba y así me siento como si fuera muy pobre, me tengo que ganar el pan para mañana, ¿no? Y entonces ahí ya a lo mejor viene la inspiración, ¿no? Recuerdo que Maritrini en su época me decía que encendía velas en Ibiza para inspirarse. Yo esas cosas tampoco las hago, ¿no? Yo simplemente me voy al campo, que eso sí, el campo es para mí muy fundamental, ¿no? Hay un lugar en el campo que es donde que yo me lo inventé prácticamente, en mitad de la Alcarria árida y olvidada, cerca de Cuenca y entre Cuenca y Guadalajara, que ahí es donde prácticamente he escrito casi todas mis canciones, ¿no? Y es un sitio que están las musas esperándome de brazos cruzados a que llegue, ¿no? Para pa trabajar, ¿no? Es verdaderamente mágico, ¿no? Sí que he necesitado siempre un sitio, ese sitio, para escribir. Pero luego resulta que cuando he tenido necesidad de escribir cosas en otro lugar, pues también las he escrito. Pero vamos, que no me levanto por la noche para escribir esa frase maravillosa, ¿no?
Oye, que
ya saldrá. Si en el tiempo queda, es porque merecía la pena escribirlo y no se te borra, ¿no?
¿Y qué llega antes, la música o la letra?
No, en mi caso llega a la vez.
Ajá.
Yo hablaría con música como en la ópera, ¿no?
Ajá.
Para mí la voz tiene música, tiene entonaciones, ¿no? Entonces yo escribo esa entonación en forma de música, es a la vez.
Ajá.
Yo nunca he escrito una música para luego poner una letra, ¿no? Yo he sido incapaz, vamos, y no lo he intentado siquiera. Lo que ha hecho Serrat, por ejemplo, de poner música a poemas de Machado, de Hernández, tal. Pues yo me leo los poemas como tales, pero no soy Machado para ponerle una, para que me sugiera una música. A lo mejor sí, pero nunca lo he hecho. Siempre sale la música y la letra a la vez, y escribo mi frase de música primero y mi frase de letra. O a veces salen dos o tres frases musicales, las escribo e inmediatamente pongo la letra, ¿no?
Oye, es cierto eso que decían, que tus hijos te han prohibido algunas palabras, gaviotas, cielo gris, no sé qué.
Sí, la lluvia en el jardín, pues sí, me han prohibido unas cuantas, ya, sí. Los tópicos míos toda la vida, ¿no? Yo me defendí una vez cuando me decían todo eso, bueno, me defendí escribiendo una canción autocrítica, ¿no? En la que se llama Mis Tópicos, que un día cuando la encuentres ponla, y que habla justamente de eso, ¿no? Que son los verdugos que me ponen firme cuando ya me repito en alguna canción, y después de tantos años, la verdad, uno se tiene que permitir ciertas licencias de repetirse alguna vez. Yo como defensa pongo a un premio Nobel que se repite en algunas cosas, los libros siempre aparece la palabra gallinazos, los zancudos, una cosa muy del Caribe, ¿no? Bueno, pues se repite mucho. Si yo repito lo del jardín porque me gustan los jardines, me encanta la jardinería, lo de la lluvia es un elemento que casi siempre ha estado presente, casi siempre en mis composiciones, o la nieve, o el frío, el invierno de Cuenca, duro. Sí, y hay tópicos, al final se te van quedando, y ahora ya tengo que luchar porque no aparezca ni la gaviota, ni el jardín, ni doblar la esquina, ni la golondrina. Joder, estoy quedando sin repertorio.
Desde luego. Oye, estábamos, hay una frase por ahí que dice, que no sé si dice algo así de que con buenos músicos bien se graba, o algo así decía la frase.
Sí, no, hay otra que es más gorda. Otra que es más gorda y más larga, pero no se puede decir.
Escuchando los arreglos del disco, es que claro, la verdad es que esto suena,
es
una auténtica maravilla, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que son buenísimos, y también es verdad que yo los elegido por eso, porque son buenos.
Oye, ¿y por qué Argentina?
Pues tienes...
Alguno dirá, no, porque nos sale más baratita la producción, que puede ser.
No, me ha salido mucho más caro que hacerlo aquí. No, porque trasladar allí a los músicos españoles y todo el equipo, y la gente de luces y técnicos de sonido y todo, es a mí me ha resultado mucho más caro, ¿no? Pero yo quería que fuera Argentina porque es una cuestión sentimental. Este teatro, concretamente de Argentina, el Gran Rex, es el primer teatro de América donde yo canté hace 34 o 35 años, ¿no? Entonces era como querer volver a saborear aquel marco y esa gente y a percibir los olores de aquel primer teatro que me impresionó tanto, ¿no? El Gran Rex de la calle Corrientes, ¿no? Cuando yo voy a Buenos Aires voy al Luna Park, siempre, casi siempre, ¿no? Esta vez he querido volver a ese teatro y es por eso, ¿no? Porque era como mi encuentro de nuevo después de 30 y tantos años de aquel primer encuentro que fue con todos los nervios del mundo, con toda la inseguridad de que pasara algo o no, con toda la inseguridad de que gustara o no mi música o que me aplaudieran o no. Y como fue tan bonito realmente aquello, he querido volver otra vez. Y la gente estaba allí, más mayor, pero ya con sus hijos, claro, algunos con sus nietos. Ha sido muy emocionante. Y lo más bonito es que, bueno, la gente pues ha cantado más canciones tanto como yo, ¿no? Lo cual te has sentido muy acompañado.
Además, uno se siente grande, seguramente a lo mejor uno lo es, pero uno se siente grande cuando ve cómo le tratan allí al artista, por ejemplo, que viene de España. Yo creo que es un trato diferente del que tenemos normalmente en nuestro país. Cómo a partir de la palabra doctor te tratan de una manera diferente, te acomodan en los mejores sitios, te tienen un respeto que tú dices, no sé, curiosamente tendría que ser así en mi país, y cuando salgo fuera es cuando lo noto, ¿no?
Sí, bueno, quizá aquí a lo mejor somos menos extrovertidos, quizá estamos más de vuelta de muchos artistas, de muchas cosas. Pero realmente América es que es muy especial, es verdad. Es una gente como muy agradecida y muy fiel a los artistas. Aquí también, pero un poco menos, ¿no? Un poco menos fieles. Somos quizá un poco del último que llega. Y para estar aquí presente tienes que estar dando el callo y no te vale con haber hecho 20, 30 éxitos en tu vida, ¿no? En Francia valdría con uno para hacerme quite pa' y ya está, y quedarte ahí, ¿no? Aquí hace falta hacer la reválida cada año, ¿no? Y América, pues es que es la gente muy, como te digo, muy fiel, muy, muy agradecida, y son gente capaz de dejarse la mitad del sueldo por comprar una entrada para verte, porque es maravilloso poder ver a su artista, ¿no? Es un poco el concepto que tienen de nosotros. Y sí, nos valoran mucho, nos quieren mucho, y la gente compra las entradas, que es increíble, a veces a plazos, para poderte ver, ¿no? Entonces, la verdad es que se merecen que los queramos, ¿no?
Primavera, hueles a futuro y libertad.
Estas cuando salían todas las banderas, ¿no? Yo lo he visto alguna vez en algún concierto, no era esta, cuando salían todos los niños con las banderas de todos los...
Eso creo que fue en un programa de 300 millones, tú ya eres un poco mayorcito, ¿eh?
Ya tengo unos cuantos, sí.
Estás un talludito como yo, no tanto, sí. No, mucho más joven.
No, pero...
Eso lo hicieron una vez, creo que fue en un festival de Oti, creo. Ajá. Recordar que yo fui invitado en aquel año, creo que era en Puerto Rico, y en esta canción salían la gente con muchas banderas.
Y los trajes regionales y tal.
Una cosa muy genial.
Yo era pequeñito, estaba emocionado de ver ahí tanta gente, además estas canciones que nos gustaban a todos.
Fue un despliegue tipo Moreno, ¿no?
Sí, faltaba el opening ahí abriendo.
No faltaba de nada allí.
Oye, entre las miles de anécdotas, claro, lo que te estamos escuchando a lo largo de bueno, a mucha gente le está sorprendiendo, bueno, los que te hemos seguido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ver a un Perales tan divertido, tan con tantas anécdotas y tal, y yo decía, bueno, yo creo que ha sido siempre así, ¿no? Es que te hayas inventado en este año, ¿no? Ni nada por el estilo. O sea, que...
No, es curioso, pues no sé, a lo mejor estoy más desinhibido con la edad, puede ser, pero mis amigos siempre me han dicho, joder, qué pena que la gente, bueno, no sé si pena o no, pero la verdad es que la gente no te conoce realmente como nosotros, ¿no? La gente no sabe cómo eres. Claro, es verdad que también la culpa quizá era mía, mi timidez me ha traicionado mucho, ¿no? Y a veces he sido excesivamente serio y así, ¿no? Y en los conciertos igual, como muy tal, en la televisión igual me he tomado muy a pecho todo y de repente he interpretado como muy serio, muy sentido, muy emocionante, mi todo. Pero no, la faceta divertida quizá, la más relajada, pues la tenía para mis amigos, para la gente más cercana, ¿no? Y la gente pues no le he dado la oportunidad de conocerme quizá como soy. Pero no es que me haya sacado las patas al aire ahora. Quizá la edad es la que me hace, bueno, pues ser más yo, ¿no?
No, y además, en parte tenemos los medios de comunicación culpa de eso, ¿no? Porque vamos tan rápido, viene el artista, le cogemos de un lado, venga, le sentamos, le hacemos una entrevista, no tenemos tiempo de profundizar, de conocer cosas que luego muchas veces te vas enterando por los pasillos, si viajas, si no viajas, lo que haces, dónde sí, estás, sí, dónde sí, no estás.
Es cierto. Uh-huh. Bueno, es que hace falta más monográficos a los artistas de una cierta trayectoria, ¿no? Uh-huh. Que casi no los hay, ¿no?
Desde luego. Bueno, como te tenemos aquí en Los Madriles y nuestro programa es de muy madrileño, pues lo que hacemos, como te tenemos muy cerquita, pues te vienes más veces y estás con nosotros.
O te canto un chotis.
Bueno, bueno, ¿y te tendrías un día con la guitarrita?
Tú sabes, no, la guitarrita ya se pasó.
Oye, te voy a venir un domingo con la guitarra y cantamos aquí.
Yo tengo un chotis que escribí a Madrid que algún día lo cantaré, que se llama Demonios en Madrid.
Ah, bueno, pues mira, puede ser un programa estupendo.
Y algún día a lo mejor te lo grabo en una guitarrita, pero bien grabado, y a lo mejor os lo dejo hasta para que lo pongáis.
¿Te acordarías del estribillo o no?
Sí, me dicen que hay demonios en Madrid, que no se ven, pero que están aquí. Que van a... Ahí no me acuerdo.
Bueno, no,
y ya. Bueno, el caso es que la Susana se mete a un cabaret, la otra... Y San Isidro ya no tiene el arao, se ha comprado una moto, se cambió por una moto el viejo arao, porque hay demonios en Madrid, ¿no? Ajá. Algo así, es una canción muy graciosa, que yo la hice un poco para que la cantara Olga Ramos. Ajá. Y que nunca se la llegué a dar, ¿no? No la hice para cantarla yo.
Bueno, bueno,
pero
pues
alguna vez la grabará alguien. Venga, muchas gracias.
Te emplazamos para eso, ¿eh? Vale. Aquí se recogen los guantes enseguida. José Luis, que ha sido un placer. Que enhorabuena por el trabajo.
Ah, bueno, y hablando, que... hablando de chotis de San Isidro, en San Isidro estaré por fin en Madrid después de tantos años que no canto aquí. Ajá. Sí, el día 15 estoy en el Circo Price.
Anda,
día 15 de mayo en San Isidro, y estaré feliz de cantar todas estas cosas con estos músicos estupendos.
Entonces tenemos una oportunidad para charlar un poquito, un par de semanas antes, para ir calentando el ambiente, ¿te parece?
Ahí estamos, ahí empezar la misión.
Gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Te quiero. Llega a tu pelo.